y en el a partir del versículo primero. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta carta que viene en nuestras Biblias como carta a los Efesios no tiene en los escritos más antiguos originales este título para nada. Digo esto porque especialmente pensando en las personas que conocen el Evangelio desde hace poco tiempo y desafortunadamente hay muchas personas que se constituyen enseñadores y maestros cuando realmente no lo son. Y quisiera leer algo que ocurre dentro de las iglesias y cómo se puede distorsionar y en cierto sentido manipular la conciencia de los creyentes que acaban de tener una experiencia de conversión, enseñándoles cosas que no están así en la Escritura. Con esto quiero decir que cualquier persona que conoce el Evangelio y experimenta una conversión y una transformación por el poder del Espíritu de Dios, por el hecho de que se convierta, no se convierte ni en un evangelista, ni en un pastor, ni en un maestro, ni en nada por el estilo. Salvo que Dios le dé el don para eso. Pero para poder desarrollar ese don hay que formarse. Y para formarse se necesitan muchos años. Moisés estuvo 40 años antes de empezar a llevar la dirección del pueblo de Dios. Moisés, es decir, una persona enseñada según las Escrituras en toda la sabiduría de los egipcios, no un ignorante, un sabio de su tiempo, desde materias militares a la medicina, a la filosofía, a los conceptos que tenían los egipcios, que en esa época eran el pueblo más sabio que había sobre esta tierra. Y a pesar de eso, estuvo 40 años viviendo en otro lugar fuera de Egipto y preparándole Dios para la misión que tenía que llevar adelante. Los apóstoles, y excluimos a Judas por su final trágico, estuvieron 3 años y medio largos estudiando con el Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, después de muchos años de estar en el ministerio, consideraban que tenían carencia de muchos conocimientos de lo que era la posibilidad de interpretar la revelación de Dios. Dice Santiago, que es quizá el primer documento que manejaron las iglesias, respecto de aquellos que ya entonces, en el siglo I, estamos hablando de una época muy temprana, estamos hablando quizá pues del año 40 o incluso pues del año 38 o 42, en una época temprana, el siglo I, ya en las iglesias se daban cosas como las que se dan hoy. Yo solo he vivido durante muchos años. Yo llevo 50 años en el Evangelio y soy un aprendiz. Elemental de la revelación de Dios. Y llevo 50 años estudiando este libro que se llama la Biblia. Y cada vez que me acerco a él, intento profundizar más, cada vez me doy cuenta de la gran ignorancia que tengo respecto de la revelación de Dios y de su conocimiento. Pero yo he visto cómo personas se convertían y los líderes, esto no es un término que sea de recibo bíblicamente, para un partido político, para una asociación X, para el cristianismo no, los líderes ya los enviaban a que fuesen a predicar el Evangelio. El único testimonio que puede dar una persona recién convertida es su experiencia personal, cómo conoció el Evangelio, cómo llegó a conocerlo, y esa es su responsabilidad también. Dios nos llama para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero que un recién convertido se le mande por el mundo a predicar el Evangelio sin conocer el Evangelio que predica, solo tiene una experiencia personal. Y conocer todo el consejo de Dios es tener un conocimiento lo más profundo posible de los 69 libros que componen la Biblia. Pero no un conocimiento devocional, de leer por encima y de leerse los libros, sino un conocimiento más profundo. Y muchas personas que van de maestros todavía no se enteraron, digo esto como un ejemplo, de que no hay, bíblicamente hablando, ninguna carta a los Efesios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí está, ¿no? Carta a los Efesios. ¿Pero eso a quién lo pusieron? Los hombres. Unos hombres, a partir de determinada fecha. El texto más antiguo que hay es del siglo II. Y ese texto no dice a los Efesios. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, y ahí se acaba el texto. Y no sabemos que están dónde. Él sí lo sabía. La carta era de Pablo. Que esta carta la leyeron la gente de Éfeso, no me cabe la más mínima duda. Pero sí que la Biblia hace referencia a que esta carta podía estar destinada a otra iglesia de la región de Asia Menor, pero no precisamente a los Efesios. Y los que creen que lo saben todo, pues claro, inculcan en la gente algunas tendencias a pensar poco menos que hay que adorar un libro. Esto es un libro. Y a los libros no se les adora. Solo se adora a Dios. Y este libro recoge la revelación que Dios ha querido traernos. Pero este libro no es motivo de pleitesía, de adoración. Esto es un libro. Y está escrito por hombres más cualificados, menos cualificados, inspirados por Dios. Y este hombre que se llamaba Saulo de Tarso escribió lo que escribió y no puso en sus escritos a los Efesios jamás. Para saber eso, no lo sabe uno con leer la carta a los Efesios y abrir aquí y leer esto. Hay que investigar. ¿Y cómo se investiga? Pues hay que ir a ver de esta carta qué documento más antiguo es el que tenemos. Y cuando vamos y encontramos que tenemos un documento del siglo II como más antiguo, donde no dice a los Efesios, sino que dice a los fieles en Cristo Jesús que están, podríamos decir, puntos suspensivos, que no los hay en griego, pero estamos hablando en castellano, pues eso no se recibe por ciencia infusa. El Espíritu de Dios no nos revela esas cosas porque la finalidad de esta carta es una finalidad de llevar el Evangelio universalmente a cualquier nación de esta tierra. Y no solamente de llevar los contenidos del Evangelio fundamentales a cualquier nación de esta tierra, sino incluso a seres que no conocemos, pero que sabemos que existen en lugares celestiales. Eso lo dice la carta también. Y como es una carta tan universal, donde lo que es la economía de la salvación, es decir, los recursos de Dios para salvarnos y reconciliarnos con Él y darnos vida para esta vida y para más allá de esta vida, no necesitaba esta carta ir dirigida a una iglesia concreta. Porque generalmente las cartas del Nuevo Testamento van dirigidas muchas a iglesias concretas con problemas concretos. El apóstol Pablo no nos escribió a la iglesia que se reúne en este lugar diciendo: quitad de entre vosotros a esa persona que está viviendo con la mujer de su padre. Porque en esta congregación nadie está viviendo con la mujer de su padre, con su madrastra. Ni escribió esa carta a los filipenses, porque en la iglesia de Filipo nadie estaba viviendo en una situación incestuosa. Ni escribió la carta a Filemón hablándole de problemas que nada tenían que ver con la vida de Filemón o de las personas que llevaban esas cartas. Por lo tanto, algunas de las cosas que hay reveladas son para determinados momentos puntuales de la historia y para determinadas iglesias y circunstancias, aplicables a cualquier momento de la historia si esas circunstancias se vuelven a repetir de la misma manera. Pero si no se vuelven a repetir, no son aplicables. Santiago, cuando escribe esta carta a un ámbito muy amplio de iglesias, sobre todo, digamos, de componentes de personas que venían del judaísmo, a la iglesia la denomina congregación, y en griego, congregación, ¿qué significa? Mira, el Santiago a las iglesias que escribe las llama congregaciones. Congregación es un conjunto de personas que se congregan en un lugar. Es una cosa elementalísima, ¿no? Pues no. Lo que Santiago dice es otra cosa. Y no se descubre eso leyendo el capítulo 2 de Santiago y diciendo lo siguiente. Porque si en vuestra congregación, y entonces ahí se puede enseñar a la gente que la iglesia se la puede llamar congregación así por las buenas y más y más. ¿Cómo se sabe lo que Santiago es? ¿Qué quiere decir con congregación aquí? ¿Por qué no emplea la palabra iglesia? ¿Por qué emplea la palabra congregación cuando escribe a creyentes que sí eran iglesia? Pues porque estos creyentes estaban funcionando como funcionaban las sinagogas. ¿Y qué escribió Santiago? Para saber lo que escribió Santiago hay que ir a buscar en un Nuevo Testamento en griego qué palabra hay allí. Y la palabra que nos encontramos es sinagoga. ¿Cómo puede una persona recién convertida saber esto si no estudia, si no escudriña, si no profundiza, o si otros miembros de su iglesia, de su congregación, porque es legítimo el término congregación para la iglesia, pero Santiago aquí lo que les denuncia, les llama sinagoga porque están funcionando como si estuviesen todavía en el judaísmo y no en el cristianismo ya, en muchos aspectos. ¿Cómo puede un creyente saber eso por sí solo? Ahora, si otra persona que se la da de maestro le dice que esto es igual que la palabra iglesia, está deformando a esa persona, y esa deformación puede durarle toda la vida. La Biblia es de libre interpretación, siempre bajo el control del Espíritu de Dios, pero no de libre interpretación por libre. O sea, yo me convierto y entonces cojo la Biblia, hablo y lo que yo entiendo, pues esto es la palabra de Dios. No, de ninguna manera. La palabra de Dios es la que está escrita. Lo que yo digo es una opinión, una interpretación sobre esa palabra, pero para poder hacer una interpretación adecuada hay que tener fundamentos serios, y eso no se consigue. ¿Y cuál es la escuela donde hay que aprender? El Nuevo Testamento no conoce más escuela que la iglesia. Hay escuelas y hay seminarios y hay universidades teológicas, y yo no tengo nada contra eso en el sentido de que la gente amplíe conocimientos y conozca más y sepa, pero nadie sale de un seminario con un diploma de que ha estudiado allí no sé qué y llega a una iglesia local y de repente se convierte en pastor de la iglesia. Eso es una barbaridad. Pues eso no es que se enseña, eso se practica. Se practica. Entonces dice Santiago 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros cuando no lo sois. Aunque esto no lo trae la Biblia, si leemos el contexto está clarísimo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, hasta el mismo Santiago o Jacobo, que era un hermano de Jesús de madre, se mete por si acaso en esta cuestión. No dice sabemos para vosotros, sino que se incluye sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que se pone unos límites a su propia enseñanza, a su propio magisterio dentro de la iglesia. No dice, yo lo sé todo y estoy por encima de todo el mundo y lo que yo digo aquí, punto final, ¿no? Bueno, pues hay diversidad de expresiones comunitarias de creyentes dentro del campo evangélico donde todos son pastores, enseguida, y podría decir el nombre de quien considera esto, pero por respeto a las personas que son creyentes y son hermanos y hermanas en la fe, pues no lo digo, donde enseguida todos son maestros. Yo uno a la iglesia y, perdón, y enseguida todos son pastores. Uno alucina, o sea, es una iglesia de 60 y hay 16 pastores en esa iglesia. Y hombre, pues vaya bendición más importante, ¿no? Y más trascendente. 60 personas, 16 pastores. Ojalá que aquí hubiese una proporción semejante. Tendríamos una cantidad de pastores impresionantes. No estoy hablando de mí, No estoy hablando de mí. Estoy hablando de cosas en general. Pero es mi responsabilidad esa. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que no podemos ir de maestros por la vida cuando todavía somos alumnos que están empezando el primer curso de lo que antes se llamaba enseñanza general básica, que ahora se llama de otra manera, y como yo no sé el nombre, por eso digo lo de antes, de hace un tiempo, cuando mis hijos estudiaban. Entonces, este capítulo 4 habla de cosas muy serias y muy importantes, y habla de los dones en la iglesia y de cómo se funciona. La iglesia funciona por dones, pero los dones no van por libre. Los dones tienen que estar bajo el control del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y bajo el control de la iglesia en el cual están las personas que tienen esos dones. Y en una iglesia hay recién convertidos. ¿Cómo llama la Biblia a los recién convertidos? No quiero decir nada que sea cualificativo, que sea mío, ¿Cómo llama la Biblia a los recién convertidos? ¿Qué pasa cuando uno se convierte? Hombre, cuando uno se convierte, experimenta un gozo, una alegría difícil de verbalizar, difícil de escribir, difícil de transmitir. Y a veces las personas que están alrededor captan esa realidad y se dan cuenta de que en esa persona algo ha pasado. La persona habla de que ha pasado algo interiormente dentro de ella. ¿Qué es una conversión? Pues es una vuelta. Es decir, voy en una dirección y de repente doy la vuelta y voy en la dirección contraria. Es decir, cuando todavía no soy creyente, voy en una dirección y camino de espaldas a Dios. Y llega un momento que ocurre algo que me para, que me transforma interiormente, que recibo un llamamiento de Dios que no tiene por qué expresarse verbalmente de ninguna manera, que es algo que ocurre en la esfera de mi intimidad, que me conmueve, que me transforma, que me hace tomar conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Que es la labor que el Espíritu de Dios hace en el interior nuestro. Y entonces tomo conciencia de quién soy, de cómo soy, en qué situación estoy, y cuál es mi posición delante de Dios. Y cuando me doy cuenta de que soy un pecador, que quiere decir que vivo una vida con frustraciones, con angustias, con errores, sobre todo respecto de lo que es la voluntad de Dios para los seres humanos, para todos los seres humanos. Y tomo conciencia de que la única manera de justificarme delante de Dios es que alguien pagó por esos errores míos, pagó por esos pecados míos, pagó por esas frustraciones mías, y que esa persona se llamaba Jesús de Nazaret y era el Hijo de Dios. Y que en la cruz del Calvario me clavó con él, con todos mis desaciertos, mis errores y mis pecados, pero que también me resucitó con él al tercer día. Y ahora doy la vuelta pero no por mi poder, sino porque Dios me ayuda y doy la vuelta. Y en lugar de caminar de espaldas a Dios, ahora camino de cara a Dios. Y soy un recién convertido. Entonces, ya, me dan una Biblia. Dice, bueno, pues a los Estados Unidos, a una concentración de 150.000 personas, y yo como ya soy creyente y convertido, pues da igual que abra la Biblia por un sitio que la abra por otro, porque tengo una ciencia y una capacidad para interpretar lo que sea. Estas cosas se hacen, se practican, se hacen y se practican, y constituyen un fraude, porque para exponer la palabra de Dios hay que tener una capacitación. ¿Cómo llama la palabra de Dios a los recién convertidos, por mucho gozo que tengan? Ese primer amor que vamos perdiendo, hemos ido perdiendo los que ya no somos recién convertidos, y que no tenemos ningún futuro si no volvemos a ese primer amor. Eso se dice en una de las cartas de Apocalipsis que se escribe a la iglesia de Éfeso. O vuelves al primer amor, o el candelero que eres, que cada iglesia a la luz de la palabra de Dios es un candelero para que alumbre en el lugar donde Dios coloca esa iglesia y lleve el evangelio a otras personas que viven en las tinieblas, espiritualmente hablando, moralmente hablando. Entonces, o vuelves al primer amor, y se lo dice ya no a personas recién convertidas, sino de años de convertidas, o el candelero desaparece. Tomemos nota, los que no somos recién convertidos o convertidos de hace poco. O volvemos al primer amor, o si no, a lo mejor el candelero y la luz que puede dar, que yo creo que es muy pequeñita, que apenas se nota, pues se apaga. Porque Dios puede apagar un candelero aquí y levantar 17 a 17 kilómetros de aquí. Y tenemos que tomar nota de eso. Pero ¿cómo llama a los recién convertidos? Para que veamos que no es un problema mío. Carta a los Corintios. Capítulo 3, versículo primero, y que nadie se asuste. Aquí hay personas que llevamos 50 años en el Evangelio y personas que llevan poco tiempo en el Evangelio, con experiencia de conversión. Yo cuando me convertí, por el gozo que sentía, por la transformación que suponía todo eso en mi vida, pues nunca pensé, ni tuve la osadía de pensar que yo ya estaba capacitado para ir y predicar, predicar, si se podía llamar predicar a lo que yo podía hacer en esos momentos, de cualquier parte de la escritura, ¿no? Yo cuando me convertí, lo que tomé conciencia era que aunque en la iglesia donde yo me convertí no había personas que me enseñasen lo que yo he intentado enseñar a otros convertidos desde hace muchos años, yo tomé conciencia de que tenía que empezar a estudiar en serio la Biblia yo. Y como por el día no podía, y esto no es ningún mérito por mi parte, pero es un ejemplo, el apóstol Pablo también a veces recurrió a ejemplos personales que le dolía tener que recurrir a ellos, pero cuando no había más remedio, recurría. Como por el día no podía, porque tenía mucho que estudiar por mi carrera, todas las horas del día eran pocas, y no me podía permitir el lujo de suspender, porque no había recursos económicos en mi casa para ese lujo. ¿Qué pasaba? Que estudiaba por la noche. Era por la noche. Y empecé a estudiar la Biblia en serio, y busqué a los maestros que no había en aquella congregación. Pero una congregación que está perpetuamente en mi memoria, y un agradecimiento a aquellas personas que con la luz que tenían me ayudaron a mí a conocer al Señor, fundamentalmente regalándome el primer Nuevo Testamento que yo tuve, pero también cosas que decían, que se predicaban y que yo escuchaba. Algunas me parecían muy desacertadas aún cuando yo todavía no tenía conciencia de ser creyente. Otras me beneficiaron sin duda. En cualquier cosa es una deuda que yo tengo con aquella congregación y las personas que la formaban en aquel momento. Pero yo busqué los maestros que allí no había, pero los había en otra parte. Y estaban en los libros de una biblioteca extraordinaria que tenía esa congregación que nadie leía. Y allí encontré las obras de Juan Valdés. Y ahí tuve el primer maestro para estudiar en serio parte de los Salmos, primer libro de los Salmos, los primeros 41, 42 Salmos, la primera carta a los Corintios y la carta a los Romanos. Y hoy no comparto muchas de las cosas que él expone, sobre todo en Primera de Corintios, pero es el primer maestro que yo tuve dentro del cristianismo. Y había muerto hacía unos cuantos siglos. Y busqué otros maestros, busqué, porque allí había obras de Martín Lutero, de Calvino y de otros hermanos que tuvieron resonancia mundial y la tienen todavía, algunos ingleses, otros alemanes, otros norteamericanos, maestros que no había en mi congregación, pero sí que los hubo en la Iglesia de Dios en esta tierra en un momento determinado. Y cuando pasó algún tiempo y cuando yo tuve que enfrentarme con la posibilidad de tener que decir algo, pues lo hice, como dice Pablo, con mucho temor y temblor, con un sentido de responsabilidad muy serio, porque yo sabía que eso era una cosa muy delicada y que no se podía decir cualquier cosa porque tenía trascendencia para las personas que escuchaban, y procuraba no ir más allá de donde iban hasta que yo tuve mi criterio propio y fui aprendiendo cosas. Al principio yo no podía coger un Nuevo Testamento en griego porque no entendía nada, y para llegar a entender algo tuve que estudiar, tuve que hacer esfuerzos. No podía comparar las cosas, tenía que fiarme de lo que otros decían, y cuando llegaba a textos que ya se me creaba una incertidumbre, buscaba la opinión de otros maestros que hubo en las iglesias a través de los tiempos, o alguna vez tuve la oportunidad en esa iglesia de escuchar a personas que pasaban por allí y que fueron de una gran ayuda para mí, porque tenían más conocimientos y más dones y más capacidad para la enseñanza, para la predicación en un sentido muy amplio, que los dones que había en la iglesia donde yo conocí el Evangelio. Pero los que allí había fueron suficientes y fueron una ayuda muy importante para mí. Pues yo, recién convertido, era lo que voy a leer ahora. Y después de bastante tiempo de convertidos, seguía siendo lo mismo. Dice capítulo 3 de 1 Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Es que los corintios le hacían una crítica al apóstol Pablo de que su ministerio no tenía nivel y apreciaba más el ministerio de Apolos, y otros apreciaban más el de Pedro y otros apreciaban más el de él, pero tenía críticas de que, claro, como los corintios era cultura griega y en lo que fundamentalmente los griegos se interesaban era en saber cosas nuevas, y parece que a Pablo no le daban categoría. A Pablo no le daban categoría. Un hombre que se había formado con el mejor maestro de su tiempo desde pequeño. y no le daban categoría. Un hombre que dominaba no sabemos cuántas lenguas, pero muchísimas. Pero no en espectáculos aberrantes que se dan por ahí, sino lenguas de verdad. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como si tuvieseis un desarrollo ya en crecimiento en vuestra fe y en el conocimiento de la palabra, sino como a carnales. ¿Cómo llama carnales a personas creyentes? Llama carnales a personas creyentes. Vamos a ver por qué les llama carnales. Dice, como a carnales, como a niños en Cristo. Un recién convertido tendrá probablemente los mejores días de gozo de su vida en cuanto a esa experiencia. Pero no dejará de ser un niño. Y para convertirse en un joven necesita tiempo para crecer. Como los niños, ejemplos de la misma vida. Los niños llegan adolescentes a través de los años, de un desarrollo físico, emocional, mental, psicológico, espiritual también. Un niño en Cristo. Un creyente recién convertido es un niño en Cristo. Y Dios no comisiona a los niños y niñas en Cristo para que ya tienen una sabiduría infusa y pueden ir por el mundo enseñando a todo el mundo. Y para que se conviertan en maestros y en maestras, ¿de qué? De la ignorancia, de la aberración, de aquello que pudieron meterle a uno en la cabeza otras personas que tampoco tienen conocimientos en profundidad serios. Y esto hay que tomarlo en serio. Queremos servir al Señor. Tenemos deseos de testificar, de poder. Si yo me reúno con una persona para hablar de la Biblia, tengo que saber con quién me reúno, qué capacidad tengo yo, qué conocimiento tengo yo y de qué vamos a hablar. Porque puede ocurrir que me reúna con una persona que no tiene una experiencia de creyente como yo, porque no es creyente, pero sin embargo tenga un conocimiento de los libros de la Biblia que yo no tengo. Y cuando yo le diga que no, es que la carta a los Efesios dice, me dice, estás equivocado. Yo, ¿cómo que estoy equivocado? Que te lo leo ahora, aquí en la carta a los Efesios. Y no hay carta a los Efesios. ¿Y qué conclusión puedo sacar yo? Dice, este tiene una resistencia al Evangelio impresionante. Y resulta que la resistencia al Evangelio que él tiene está fundada en la ignorancia que tengo yo de no saber que él sabe lo que yo no sé. Porque se puede tener mucho conocimiento de la Biblia sin ser creyente. De hecho, hay muchos predicadores en el mundo, esto es triste, pero es verdad, que hay muchas dudas si son creyentes. Y sus predicaciones, desde el punto de vista bíblico, pueden ser impecables. Porque todo se aprende, todo se aprende. Y si creen que eso no es cierto, procuren ver una película que no tiene desperdicio, que habla mucho de esto que yo digo, donde una persona que en la vida normal era ateo, pero ateo con argumentos y convencimientos y con mucha cultura. La idea que nos podemos hacer de algunos actores de cine como Burt Lancaster pues puede ser muy equivocada. Nos hacemos una idea de verlo en determinadas películas y cosas con una serie de papeles y no saber esa persona, que era un intelectual de mucha dimensión, que tenía mucha cultura y que sabía muchas cosas y que no era creyente. Y sin embargo hizo una película donde se predica el Evangelio y donde él predica el Evangelio como no lo consiguió nadie. Como no lo consiguió nadie nunca. Y es impresionante ver ahí cómo se puede manipular la gente, sobre todo las personas recién convertidas, que son niños en Cristo, para utilizarlos para otras cosas. Así que un recién convertido es un niño en Cristo. Dice, os di a beber leche, que es lo que necesitan los niños, para crecer de manera armónica, si a un niño recién nacido no le damos leche, lo matamos. ¿Eh? Os di a beber leche, y la leche es la de la palabra, en la Biblia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo segundo, se habla de la leche de la palabra. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Para que un niño vaya admitiendo otros alimentos que no son la leche, tiene que ir desarrollándose fisiológicamente, anatómicamente, de muchas maneras, sobre todo orgánicamente. Y luego ya se le empieza a dar otros alimentos y otras comidas, porque si no, nos cargamos al niño. Por lo tanto, durante un tiempo, ese niño tiene que crecer con leche. Y luego después ya se van metiendo otro tipo de alimentos de manera progresiva. Bueno, pues la Biblia dice que este ejemplo que yo estoy poniendo es de recibo en el campo cristiano. Que esto es así. Que somos niños en Cristo recién convertidos, que luego podemos ser jóvenes y que luego podemos llegar a ser padres y que luego podemos llegar a tener un desarrollo espiritual muy alto, que el apóstol Pablo habla de él también, personas de madurez en todos los aspectos, de conocimiento de la palabra y en otros muchos aspectos. Odia a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, este término no es original, pero lo de celos y contiendas sí. ¿No sois carnales y andáis como hombres? O sea que un recién convertido puede sentir mucho gozo, puede sentir una experiencia única que nunca tuvo. Eso le puede durar muchos años, o ese gozo de la salvación se puede ir atenuando, que es triste. Y eso ocurre pues cuando no oramos, cuando no nos comunicamos con Dios, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no nos reunimos con los hermanos donde nos tenemos que reunir y para lo que no tenemos que reunir. Ese primer amor se va amortiguando. La experiencia de salvación es única. El que la tiene para toda la vida y para siempre, gracias a Dios. Pero el gozo de la salvación no se vive igual en todas las épocas de la vida. Y lo que Dios desea es que estemos gozosos siempre, en diversas circunstancias de nuestra vida, aunque por fuera estemos llorando, por dentro estemos gozosos. Cuando Él escribe la carta a los filipenses, digamos que de alguna manera por fuera está desgarrado, está llorando, le están haciendo mucho daño, y le están haciendo daño no solamente personas que no son creyentes, el Imperio Romano y sus autoridades que lo tienen encarcelado, sino que le están haciendo daño personas dentro de las iglesias. Pero sin embargo, Él habla del gozo en todas las circunstancias. Porque claro, el gozo no es cantar y bailar y tener la cara sonriente. El gozo interior que se puede tener puede expresarse con lágrimas. Puede expresarse con lágrimas. Uno puede estar llorando y por dentro tener un gozo y una experiencia, ¿no?, que no corresponde con la gente que le ve y dice, mira, qué triste está esta persona, ¿no? Bien, pues un niño en Cristo. Y aquí esta carta nos dice cómo tenemos que andar una vez que hemos conocido el Evangelio. Yo pues, preso en el Señor, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hay que andar? O sea, somos creyentes y a partir de que somos creyentes ya podemos andar de cualquier manera. Podemos andar de cualquier manera en los aspectos morales de nuestra vida. Podemos andar de cualquier manera en los aspectos materiales de nuestra vida. Podemos andar de cualquier manera en los aspectos espirituales de nuestra vida. Pues no. Podemos, pero no debemos. Por poder podemos, porque aunque seamos creyentes, Dios no nos ata con unas cadenas y nos convierte en autómatas, sino que nos permite que nosotros, desde esa experiencia de la conversión, tomemos una opción de seguir aquel camino que cumple más su voluntad. Para que andéis como es digno de la vocación, literalmente es del llamamiento. ¿Cómo puede una persona recién convertida saber que la palabra que lee vocación significa literalmente llamamiento? ¿Quién se lo enseña? Porque podrá mirar todas las traducciones de libros, de Biblias que quiera, que no va a encontrar el término llamamiento más que en algunas Biblias que ponen una nota al margen que dice literalmente llamamiento. Una persona recién convertida, por el hecho de ser convertida, no puede saber que el término vocación significa llamamiento. ¿Qué es la cruz de la misma realidad? Dios te llama. Y luego puedes sentir la vocación de servir al Señor en la medida de las capacidades que Dios dé a cada uno. Eso es la vocación. Y el llamamiento son la cara y cruz de la misma realidad. Pero el término es llamamiento. Os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Llamados por Dios para qué? Para andar como nos dé por la gana a nosotros. Porque de poco sirve, hermanos, de poco sirve, y casi es una redundancia por mi parte decir esto, porque lo habrá dicho tantas veces a lo largo de 25 años en esta iglesia, de poco sirve que estudiemos la palabra de Dios o que vayamos aprendiendo más cosas si luego estas cosas terminan solo en el plano de lo teórico, de lo mental, y no se traducen en una manera de vivir. Andar con dignidad conforme al llamamiento de Dios que hemos recibido. Ahora, el término andar, ¿qué significa? ¿Cómo puede una persona recién convertida saber lo que significa este término? Supongamos que esta persona recién convertida conoce muy bien el castellano y sabe lo que significa andar en castellano. En español, pero en castellano, vamos a ser claros, es en castellano. Lo del español no lo hemos inventado muy posteriormente. Español porque se habla en toda España, bueno, en algunas partes más y en otras menos, y en algunas cada vez menos, pero la lengua es la lengua castellana, es así. Puede saber muy bien lo que significa, pero si esa palabra, esa persona no tiene capacidad o conocimientos para ver en griego, que es en el que se escribe esta carta, andar, ¿qué significa? Nunca cogerá el diccionario de la Real Academia Española y no encontrará que vocación es equivalente a llamamiento, porque no lo pone allí. Vocación, pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española habla de lo que todos entendemos que es la vocación de una persona para esto, la vocación de una persona para otro, y en ese sentido indirectamente puede decir el llamamiento que uno siente a ser agricultor, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la vocación de esa persona, pero no la explicación que la palabra de Dios da. Pues la palabra andar es una palabra interesantísima que se repite muchas veces en esta carta y que corresponde a toda a la filosofía del filósofo más grande que hasta el día de hoy ha existido en este mundo. Ahora, ¿cómo puede saber una persona recién convertida esto? O personas que han llevado a esta persona al Evangelio y tiene que tener un agradecimiento a Dios y a estas personas, pues a lo mejor resulta que estas personas tampoco tienen ni idea qué significa este término de andar. Pues esta es una palabra que corresponde a cómo se calificó la escuela de Aristóteles. De todos los filósofos que ha habido en el mundo, los más importantes, los que tienen vigencia hasta el día de hoy, en cantidad de cosas que dijeron que no han sido superadas, son los filósofos griegos. Y el más grande de todos los filósofos griegos, y seguramente, sin duda, el más grande de los filósofos de todos los tiempos, salvo algún personaje que aparece por ahí, que considera que todos los demás filósofos no tienen nada que ver a su lado, salvo eso, Aristóteles es el filósofo más grande de toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de miles de años de historia. Y su escuela se define por la palabra, por el verbo andar. Es una palabra que traducida directamente pues significa andar enseñando. La escuela de Aristóteles se denominó escuela peripatética. Es una palabra compuesta, peripatética, andar enseñando. ¿Por qué se la calificó así? Porque Aristóteles, cada filósofo pues que ha fundado una escuela y ha tenido importancia en el mundo, pues ha tenido su manera de enseñar, cómo tratar a sus discípulos, cómo enseñarles, su metodología. La de Aristóteles era cogerlos. Aristóteles, entre otras cosas, fue el maestro nada menos que de Alejandro el Magno, digamos, uno de los hombres más grandes que hubo en este mundo desde el punto de vista de un imperio militar a nivel de prácticamente de toda la tierra conocida. Saben que Alejandro el Magno, cuando era muy joven, que murió muy joven, a los 33 años, por una enfermedad infecciosa, por una picadura de un mosquito, pero cuando tenía 30 años, lloraba porque ya no había más territorios que conquistar en el mundo entonces conocido. Aristóteles fue el maestro de Alejandro el Magno. De que estos grandes personajes no eran tampoco ignorantes, estudiaban filosofía y hacían cosas que los militares no estudian hoy. No estudian hoy. No son aficionados los militares a la filosofía ni a este tipo de estudios. Pero otros de otros tiempos sí que lo eran. Y la escuela peripatética es porque cogía a los discípulos, los sacaba a las calles, a los campos, a los sitios, y en la medida que iban paseando, iba impartiendo sus enseñanzas. Por lo tanto, aquí se trata de cómo tiene que andar el cristiano. Andar enseñando. ¿Enseñando qué? ¿Qué es lo que hay que... Cuando andamos los cristianos, cuando nos movemos en un mundo que no es cristiano, que puede ser muy religioso, España es un país religioso, pero no es un país cristiano. Cristiano en el sentido auténtico de lo que es el cristianismo. Religioso sí. Pero ser religioso es una cosa, ser cristiano es algo diferente. Ser religioso es tener un sistema litúrgico, es tener unos rituales, es tener unas normas, es tener unos principios. Ser cristiano empieza por ser una persona que tiene una relación personal con Cristo, un encuentro personal con Él y una transformación de su vida por el poder de Dios. Y a partir de ahí va, si quiere someterse a la voluntad de Dios, someterse por amor, no de otra manera, la Biblia va a ser su libro de referencia para su manera de ser y de estar en el mundo. Porque nos comportamos en esta vida según lo que pensamos. Entonces, el creyente, la persona que no es creyente al convertirse, cambia la manera de pensar. Y al cambiar la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Pues la Biblia es la que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar enseñando. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Pues humildad y mansedumbre. Eso es lo que hay que enseñar. Nada, como decía nuestra hermana en la oración, de prepotencia. Humildad y mansedumbre. dice que eso sería caminar de manera digna, conforme a la voluntad de Dios. Que andéis como es digno del llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Ahora, humildad, ¿qué significa? ¿Cómo puede un recién convertido saber lo que significa humildad? Hombre, pues puede ir a un diccionario y ver a ver qué significa la palabra humildad. Y encontrará algo, pero se quedará corto. Si no puede llegar a ver esa palabra en griego, los significados más importantes que tiene, y ver en qué contexto está escrita, para saber cuál de esos significados es el aplicable en este lugar. Que para interpretar la Biblia hay unas reglas y hay una disciplina bíblica que se llama hermenéutica, que también tienen los que estudian derecho. Hay unas reglas, y si esas reglas no se respetan, con la Biblia en la mano se pueden decir barbaridades, auténticas barbaridades, que uno puede terminar creyendo que son así. Y uno de los principios elementales y fundamentales de la hermenéutica, que es, por así decir, aquella disciplina que se ocupa de la interpretación de los textos de la Biblia, es que ningún texto se puede interpretar fuera de su contexto. Esto que dice este versículo primero del capítulo 4 y este versículo segundo, hay que interpretarlos en el contexto de la carta entera. Lo que hay que decir, que hay que tener la carta entera en la cabeza metida, y en el contexto del Nuevo Testamento entero, y sobre todo en el contexto de todos los escritos de Pablo, que es quien escribe esto, y en el contexto de la Biblia entera. Y eso, para tener ese conocimiento y esa capacidad, se necesita tiempo. Que el Señor le dé a uno la capacidad para poder estudiar y profundizar y entender. En esta congregación hay alguna persona que hace unos cuantos años no había pasado más allá de leer la Biblia en castellano, y que era normal. Pero hoy en día es capaz de ir mucho más allá que eso. Y no fue nunca a la universidad. Y apenas fue a la escuela. Porque empezó a trabajar cuando era muy niño. Yo también empecé a trabajar cuando era muy niño. Pero yo tuve la suerte de poder ir a la universidad. Y de tener gente que te ayudase. Porque la metodología científica para estudiar puede ser aprovechable, esa metodología para estudiar la Biblia. Científicamente hablando. ¿Qué se quiere decir estudiar la Biblia científicamente hablando? Ir al fondo de la cuestión. Llegar lo más lejos posible en la investigación de los textos para poder comprender las cosas. Y yo tuve un maestro muy importante en mi vida, en toda mi carrera, el mejor maestro que tuve, que llegó a una experiencia de conversión igual que la mía y la nuestra, de los que estamos aquí, y para eso era un hombre que dominaba el campo de la filosofía de manera extraordinaria, aunque era profesor de anatomía. Era un gran humanista, era un sabio en la Universidad Española, pero con mayúsculas. Pues decidió estudiar griego, el griego no actual, sino el griego de la época del Nuevo Testamento, estudiar griego, para leer a San Pablo en griego, porque no se fiaba de lo que leía, ni en inglés, ni en alemán, ni en español, no se fiaba. Y leyendo a San Pablo en griego, vino su experiencia de conversión. Bueno, es un camino excepcional, pero no es el único, ¿eh? Hay más ejemplos en la historia de este tipo, ¿eh? Más ejemplos. Humildad. Tenemos que andar enseñando humildad. ¿Qué significa humildad? Sumiso, modesto y pequeño. Cualquier creyente de un año de conversión, de 5 años de conversión, de 10, de 50 años de conversión, si quiere andar de manera digna, conforme a la voluntad de Dios, tiene que andar con una conciencia sumisa a esa voluntad de Dios, con modestia y considerándose pequeño. Por mucha experiencia que tenga en el Evangelio y que haya vivido. Y creo que nos falta sumisión. ¿Sumisión a qué? A la revelación de Dios y a la palabra de Dios. Y si estamos integrados en una iglesia local, a la iglesia donde estamos integrados. Siempre que esa iglesia lo que maneje sea precisamente la revelación de Dios y la palabra de Dios, claro. Si la iglesia se dedica a explicar el Quijote, eso ya es otra historia distinta, por muy bello que sea el libro y grande la obra, ¿no? Humildad. ¿Qué es lo que necesita una persona recién convertida? Porque a veces el gozo nos lleva a tomar posturas que no son humildes. Una de las cosas, cuando se ponen los requisitos para las personas que desean servir al Señor y pueden llegar a tener una responsabilidad en una iglesia como pastores, que como ancianos, como obispos, en el Nuevo Testamento se emplean tres términos para personas que cumplen las mismas funciones. Es obispo, pastor y anciano, son exactamente los nombres de los ancianos, de los pastores, de los obispos, de las iglesias del Nuevo Testamento. Y allí se ponen los requisitos, que no puede cualquiera de repente ser pastor, porque él quiere ser pastor, o porque la congregación tiene una inmadurez en cuanto a conocimiento de la Escritura impresionante y lo ponen de pastor. El ejemplo que yo ponía antes, que no estoy insultando a nadie, son personas que yo aprecio mucho, que estimo, y en lo que ha dependido de mí en ayudarlas y en prestigiarlas, no me he quedado corto, ¿eh? Me he extendido lo más que he podido. Pero hombre, yo a veces les digo, pero ustedes no son pastores, pero bueno, pero ¿cómo tienen esta suerte de que Dios les bendice de una manera tan abundante que tienen tantos pastores en esta iglesia? ¿Cómo? Pues son pastores. Ahora luego hay que ver lo que saben esos pastores, ¿eh? Lo que entienden de la palabra de Dios, lo que predican, lo que enseñan. Buena voluntad, buen corazón, buena predisposición, sin la más mínima duda. Pero claro, uno escucha una predicación y dice, madre mía, menos mal que los que están aquí están todos igual que este que ha predicado, porque si no, si viene alguien de afuera que entienda un poco de estas cosas, no sé lo que marcharía pensando, ¿no? Pues se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, sumisión, modestia y pequeños. Y hay un texto, algunos textos del apóstol Pablo, que haciendo consideraciones en relación con esto dice, ¿cómo tiene que considerarse uno respecto de los demás? Dice, considerándose uno como inferior a los demás. No como superior, sino como inferior a los demás. Y se pone de ejemplo él el primero, ¿eh? Y él en conocimiento era superior a muchas personas, pero en la actitud que él tuvo con la gente, con las iglesias, con los sabios y con los ignorantes, porque él predicó a personas ignorantes y a personas sabias, a ricos y a pobres, y el Evangelio es para todo el mundo y la responsabilidad es para predicarlo a todo el mundo, ¿no? Pero la actitud de humildad es la que realmente favorece la formación. En ninguna actividad humana que se necesite la humildad para crecer y ir adelante, se va a crecer y se va a ir adelante si la humildad no se produce. Y la humildad no es la humillación. No hay que confundir humildad con humillación. Ni hay que confundir humildad con decir amén a todo. Humildad significa una actitud de saber que tenemos que ser sumisos, tenemos que ser modestos y que por mucho conocimiento que el Señor nos haya permitido tener, somos pequeños. Y mansedumbre. ¿Qué significa andar con humildad? Ya hemos visto algo. Y andad con mansedumbre, y ya termino. Bueno, pues el término mansedumbre se encuentra solo 5 veces en el Nuevo Testamento. De ella 2 en Mateo. Después, una en el libro de los Hechos. Otra en Gálatas. Y otra en una de las cartas a los Corintios. 5 veces. Pero vamos a ver las 2 de Mateo. ¿Qué significa mansedumbre? O sea, nosotros se nos llama a funcionar como una escuela peripatética, como la escuela de Aristóteles. Y este término lo escribe Pablo, que conocía la filosofía griega a fondo y muy bien, porque fue enseñado desde pequeño a conocer esa filosofía y a conocer a los filósofos, y cita a escritores de tercera o de cuarta categoría en sus discursos y sus poesías y sus dichos y sus cosas cuando habla del Areópago de Atenas o en otras circunstancias, ¿no? Bueno, pues mansedumbre. En el Evangelio de Mateo hay 2 citas que son las que vamos a ver. Primero, en el capítulo 5, que es en el Sermón de la Montaña, dentro de las bienaventuranzas están los mansos. Dice el verso 5 del capítulo 5 de Mateo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego, si vamos, la segunda cita está en el capítulo 11 y hace referencia nada menos que a Jesús de Nazaret. Y el versículo 28, que dice, Mateo 11, 28, venid a mí, dice Jesús, está hablando él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, literalmente es agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se califica de manso y de humilde el hombre más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Era el Hijo de Dios, pero vamos a verle como hombre por un momento, ¿eh? Esto lo dice Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que no tenía contrincantes dialécticamente en su tiempo, que hacía enmudecer y callar a las personas más eruditas y formadas dentro de su pueblo. Y no eran personajes cualquiera, que sus ideas han trascendido y su pensamiento hasta nuestros días, ¿eh? Que el pueblo le consideraba que enseñaba con autoridad y no como los escribas, que eran los teólogos, los grandes especialistas de la Biblia. Y él era un carpintero, casi de una aldea despreciada en aquel tiempo. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues quizá lo veremos más otro día. Pero quiere decir que para cumplir la voluntad de Dios tenemos que enyugarnos con Jesús. El Nuevo Testamento dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y al esposo y a la esposa, ¿cómo se los define? Como cónyuges, ¿no? Cónyuges. Con guión yuges. Con yugo. ¿Por qué dice Jesús que llevar el yugo de él no es difícil? Cuando nos puede parecer dificilísimo, dice, hombre, llevar el yugo de Jesús. ¿Entendemos qué significa llevar el yugo de Jesús? Significa que nos unzan al mismo yugo donde Jesús está uncido. ¿Y por qué va a ser fácil para nosotros? porque la fuerza para arrastrar lo que haya que arrastrar, para superar lo que haya que superar, la pone siempre Él. La pone siempre Él. Y siempre va a estar ahí. Pero con esa actitud de ser mansos y humildes de corazón. La palabra manso es un término que literalmente significa adaptarse y cumplir la palabra de Dios. En la Biblia, manso es aquel que ejecuta la voluntad de Dios. Por lo tanto, andar no de cualquier manera. Hay que andar con dignidad, pero con humildad y con mansedumbre. Es decir, sujetándose a la voluntad de Dios. Y esto, que parece tan difícil, no es tan difícil si entendemos que somos, con Cristo constituimos, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, nosotros al ser creyentes somos la iglesia del Señor, somos su esposa, y hay un yugo donde el esposo y la esposa van uncidos en el mismo yugo. Y quien lleva la mayor responsabilidad y quien nos ayuda para poder cumplir esto adelante es precisamente el Señor. Bien, hemos avanzado poco en lo que hemos leído, tampoco tenía yo intención de avanzar mucho más, pero la primera lección que encontramos en el capítulo 4, como iglesia y como creyentes, es cómo tiene que ser nuestro testimonio, andar enseñando. Pero andar con humildad y andar con mansedumbre. Porque si hay humildad y hay mansedumbre, creceremos en el conocimiento de Dios. Y vuelvo a decir, la escuela es fundamentalmente la iglesia, a la luz de la Biblia, ¿eh? Sin quitar ningún mérito que tengan las universidades teológicas que enseñen a la gente cosas. Pero la verdadera escuela para los creyentes tiene que ser la iglesia local. Y hay que dar tiempo a las cosas. Hay que ir aprendiendo de la palabra de Dios todo lo que podamos. Pero no hay ninguna persona que haya sido utilizada por Dios en esta tierra, y hay muchas, para hacer algunas obras impresionantes en cuanto a dónde llegaron el Evangelio y en qué condiciones y de qué manera. Que el apóstol Pablo, que tenía unos conocimientos tan vastos y tan amplios y tan profundos, y otros como Apolos. Apolos era un maestro de la ley, excepcional en sus días y en su tiempo. Y resulta que predicando en determinado lugar le estaba escuchando un matrimonio que se llamaban Aquila y Priscila. Un matrimonio que a cada lugar donde iban a vivir levantaban una iglesia local en su casa. Y quien llevaba quizá más el protagonismo de todo esto, sin quitarle nada al esposo, era ella. Pues después de terminar Apolos de predicar, que era un maestro de la ley reconocidísimo y con una elocuencia fuera de lo normal, estamos hablando de uno de los grandes oradores de la historia de la humanidad, entre los muchos que ha habido. Pues resulta que Aquila y Priscila cogieron a Apolos, lo llevaron aparte y le enseñaron cosas fundamentales de la palabra de Dios que él no conocía. ¿Y le pareció mal? No. Le pareció muy bien. Lo aceptó. Tuvo humildad. Y no solamente tuvo humildad, tuvo mansedumbre. Y a partir de ahí se convirtió en uno de los personajes más extraordinarios que Dios utilizó en el siglo I para la predicación del Evangelio. Un matrimonio que se dedicaba como oficio a hacer tiendas, que era el oficio de Pablo también, ¿eh? Hacer tiendas. No tenían. Apolos era el hombre que venía de, vamos a decir, metafóricamente, de las grandes universidades, ¿eh? De los grandes niveles del conocimiento digamos, de la escritura, de los grandes maestros. Y él era ya un gran maestro de la ley. Y sin embargo, tuvo la humildad y la mansedumbre de aprender de aquel matrimonio que sabía más que él de la revelación de Dios. Y que no tenían ni sus títulos, ni su reconocimiento, ni muchísimo menos. Pero él tuvo la actitud que tenía que tener una persona que realmente tenía a Dios en su corazón, pero le faltaba. Sus conocimientos llegaban a determinado lugar y no llegaban hasta Jesucristo como tenían que llegar. Ellos tenían ese conocimiento que le faltaba a él. Él podría luego darles clases a ellos de Antiguo Testamento y vamos, y estar enseñándoles toda la vida. Y ellos estarían extasiados y estarían desbordados del conocimiento que tendría aquel hombre. Y podrían preguntarse después, ¿cómo pudo tener esa actitud humilde y mansa de escucharnos a nosotros? Como una pareja que vamos huyendo de Roma, ¿eh? Y vamos de pueblo en pueblo y vivimos de las tiendas que hacemos y damos el testimonio lo que conocemos. Pues el creyente tiene que ser humilde. Y Apolos es un ejemplo muy especial en este sentido, Pablo también, pero más ejemplo que el Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso lo decía quien era el Hijo de Dios, quien era la revelación de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que pensar qué actitudes tenemos nosotros y cómo andamos. Andamos enseñando, pero enseñando aquí. Bueno, pues espero que el miércoles que viene y el miércoles siguiente, antes de que salgamos de viaje, continuaremos con los textos que hemos leído hoy, iremos avanzando un poco más. Y ahora, como en otras ocasiones, pues